con 45 minutos vamos a tratar un tema que ya le habíamos anunciado y tiene que ver con economía, tiene que ver con ahorro, tiene que ver con ajustarse el cinturón en materia fiscal. ¿Qué tan importante pueden llegar a ser estas medidas que anunció el Ministerio de Hacienda? ¿Qué tan relevante puede ser ahorrar estos 122 millones de dólares anuales? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Por qué no se hizo antes? Lo vamos a conversar con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo está, Alejandro? Buen día.
Buen día, Ángeles. Qué gusto escucharte.
Muchísimas gracias igualmente.
Y Álvaro también.
Sí, por acá estoy. Gracias. Buenos días.
Álvaro.
¿Qué tal, Alejandro?
Buen día.
¿Sabes qué? Biobío Chile titula de la siguiente manera, que puede ser interesante. Se acabaron los, esto entre comillas, lujos en el sector público. El gobierno anuncia reducción en gasto fiscal. Estas efectivamente son lujos las áreas donde el gobierno anuncia hacer estos recortes.
Bueno, la palabra lujo, Álvaro, tú sabes que da para mucho, hay lujito y lujo y lujazo. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es algo obvio, y lo dijo Ángela, porque te venía escuchando la radio de Odío, delante, cuando cualquier unidad económica dijo una familia,
claro.
Cuando llega el momento de los que hubo, es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Y esa diferencia se llama deuda.
Suponemos entonces que el momento de los que hubo llegó.
El momento de los que hubo llegó, Álvaro.
Yeah.
Y llegó con subrayado, porque la deuda pública, que es la diferencia entre los gastos, en este caso el gasto público, y los ingresos públicos, que es lo que se recauda básicamente con impuestos, se duplicó, llegó a 30 billones de dólares en 4 años. Entonces eso prende las alarmas de los que están metidos en el medio, que son los que prestan la plata, igual que los bancos. Cuando una familia gasta más de lo que tiene ingreso, lo llama una señorita muy amable y le dice que el sobregiro lo van a ajustar. Le ha pasado. Los que están escuchando saben de lo que se
llama. Sí, absolutamente.
A un país le pasa exactamente lo mismo cuando el gasto del gobierno es mayor de los ingresos. Y acá, en los últimos 4 años, hubo un brutal descenso de los ingresos, porque la economía se desaceleró brutalmente, y sin embargo los gastos no se ajustaron, siguieron subiendo, y el gasto que se llama gasto corriente, gasto por ejemplo en contratación de empleos públicos, y por eso le aparece el ítem monetario. Entonces, lo que va a ocurrir para devolver la confianza y para que la economía en el futuro pueda crecer, y para crecer necesita inversión, y para invertirse en ese recurso. No hay nada mágico acá. Todo corresponde a la realidad y por ende, más allá de los lujos, yo creo que van a haber recortes. No sé si es lujo, pero cambiar los autos, uno no lo podría calificar de lujo, porque como todos sabemos, los autos en esta ciudad sobre todo se gastan mucho. Y se va a cortar eso. Se van a cortar los viáticos, los viajes.
Protocolos, ceremonias, celebraciones.
De hecho, claro.
Contrataciones a honorarios, arriendo en infraestructura.
La celebración, por ejemplo, de las fiestas o de las ceremonias propias que se realizan en todas las instituciones públicas ahora tienen un tope de 20 mil pesos.
Incluso acuérdate que, oye, no quiero pelar a nadie en particular, pero el ministro de Ecología en este país, porque no es ministro del Medio Ambiente, es de Ecología. Se mandó una fiestecita aquella y después a todo el mundo se le olvidan esas cosas. Entonces, eso se va a cortar. Pero además, claramente, las trayectorias de gastos tienen que ir a la baja y esperamos que la trayectoria de ingresos vaya al alza, sobre todo porque va a haber más crecimiento en la economía. El IMASEC hoy día ratifica que va a una trayectoria hacia que este país crezca este año 4%, que es más del doble de lo que creció en los últimos años. Y yo me atrevería a decir casi los últimos 4 años. Entonces, esto que si es lujo o no es lujo, de lo que tiene que ajustarse el gasto, y sobre todo que hay un tema ligado a un problema estructural que tuvimos en este país, que es el tema del empleo. Una manera de que la tasa de desempleo se mantuviera fue creando empleos públicos.
Sí.
Públicos que no tienen una réplica en el crecimiento de la economía. Porque el empleo realmente productivo es el empleo asalariado, el que refleja que la economía está creciendo, que está aumentando los salarios reales, que produce bienestar a la familia. El empleo público es engañarse, porque cuando se acaba la plata, porque el gasto es mayor que el ingreso, finalmente viene el ajuste.
Claro. Alejandro, a raíz de eso entonces, considerando lo que pasó en el gobierno anterior, en donde hubo mucho contrato a honorario y como empleados públicos, ahora el ministro, durante esta semana, el ministro del Trabajo dijo que estaba aumentando el desempleo porque había gente que había salido a buscar pega. Y uno entiende también, de acuerdo a las declaraciones que emite la oposición ahora, es que se está recortando mucho empleado fiscal, mucho empleado público. ¿Podría eventualmente dentro de los próximos meses aumentar, de acuerdo a esta lógica, el desempleo en nuestro país?
No, yo creo que no, porque ahí, en el punto que estás haciendo muy bien tú, hay dos cosas que hay que separar. Una cosa es la fuerza de trabajo. O sea, todos aquellos ciudadanos que buscan pega, entre 16 años y 65 años, es la población activa. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que cuando hay más optimismo en un país, cuando empieza a crecer la economía de nuevo, la fuerza de trabajo empieza a crecer. Y por lo tanto hay más gente buscando pega y eso presiona la tasa de desempleo a la baja. Pero también hay que considerar la parte de arriba del cálculo, no me voy a poner muy matemático, la parte de arriba, el numerador del cálculo, que es el número de ocupados o el número de desocupados sobre la fuerza de trabajo. El número de ocupados se complementa con el número de desocupados. La suma de eso da la fuerza de trabajo. Entonces, si empieza a mejorar los ocupados, porque el sector privado se reactiva, no necesariamente tiene que aumentar el desempleo. Lo que va a aumentar el número de gente que no va a trabajar más en el sector público. Eso sí, porque evidentemente, después de los últimos meses que tuvimos, sobre todo el año pasado, el crecimiento de la contratación de empleados públicos era insostenible. Hubo crecimiento del 10%. Es una cuestión que se desbocó. Por lo tanto, no, para contestarte, Ángeles, la excelente pregunta, no va a haber aumento del desempleo porque hay más gente, o hay menos gente, mejor dicho, en el sector público.
Estamos hablando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Quería traer a colación a quien fuera ministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet hace unos días atrás.
No me acuerdo. ¿Cuál de los tres?
Rodrigo Valdés. Ministro de Hacienda, para ser súper preciso, entre mayo del 2015 y agosto del 2017, Rodrigo Valdés fue ministro de Hacienda. Y hace poquito, me parece que fue en la Universidad del Desarrollo, en el marco de un seminario, a propósito de los reajustes, los trajo a colación. Dijo, claro, a propósito de los factores de desaceleración, factores internos, ¿no es cierto? Eso es evidente, dice, pero mostró una preocupación por lo que él dijo era una agenda, comillas, delgada del actual gobierno para impulsar un mayor crecimiento. Entonces dijo, no es suficiente para impulsar un mayor crecimiento económico, un ajuste fiscal a través de viáticos, menor renovación de vehículos, como que se adelantó a la jugada. Mencionó eso y además mencionó el comité para destrabar proyectos. Eso no es suficiente para reactivar el crecimiento económico. Estas medidas que anuncia el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ¿van en la dirección de reimpulsar un mayor crecimiento económico o tienen un efecto puntual solamente reducir el déficit fiscal?
Van en la dirección de producir un mayor crecimiento económico, pero Valdés tiene razón en una cosa, que esto es lo que hay que distinguir en economía, lo que se llama el ciclo económico, que es de corto plazo y que parece una montaña rusa, va abajo, la vimos bastante, y después va arriba, después abajo, es un ciclo, de lo que conocemos como el producto de largo plazo o producto tendencial. Entonces, la economía chilena en los próximos 2 años va a recuperar el ciclo, va a cerrar la brecha entre lo que puede crecer con los actuales recursos, como decimos los economistas, la actual función de producción es lo que puede producir, pero para poder crecer sostenidamente en el mediano plazo se necesitan otras cosas, se necesita mejorar la calidad, por ejemplo, del sector público, se necesita que haya más innovación, se necesita que haya más impacto tecnológico, se necesita que los mercados laborales y capitales funcionen mejor. Todo eso está pendiente, pero sí, estas medidas van a ayudar a que en el ciclo, en el corto plazo, el producto mejore. Este año, ya después de Estimasec, ya no tengo duda que vamos a llegar al 4%, que es el techo del Banco Central. El próximo año vamos a crecer muy parecido a eso, pero eso es lo que puede crecer la economía con lo que tenemos. Faltan otras cosas, la productividad, por ejemplo, que está incentivada por los cambios de la innovación y de tecnología. La productividad puede darnos, como nos dio los años 90, una década maravillosa, un 2% más de crecimiento. Eso quiere decir que si el producto crece 4, crecemos 6. Creo que lo hablamos en el verano, Álvaro.
Tengo la impresión, sí.
Podemos crecer 6, y crecer 6 estamos en otro país. Estamos en otro país. Este país, gracias a que se produjeron cambios importantes en la manera de hacer la economía, llegó a $25,000 per cápita. Y uno lo ve que la gente tiene autos nuevos, hasta las congestiones lo ve.
Considerando el escenario actual y cómo se proyecta el Ejecutivo con estas medidas para reducir los déficits y también con miras a la productividad de los próximos 4 años, ¿cómo debiese ser la negociación, en definitiva, para ajustar el sueldo mínimo?
Bueno, eso también es una situación complicada, porque lo que hemos visto, si uno toma una solución clásica económica, alguno ahí cuando me empiezan a tirar flecha a mí me dicen neoliberal, los salarios deben crecer de acuerdo al crecimiento de la productividad, los salarios reales. Cualquier crecimiento por arriba, no explicado, tarde o temprano no se sostiene. Por lo tanto, la fuente del crecimiento de los salarios reales asalariado es el crecimiento económico, y la segunda fuente es el aumento de la productividad de los trabajadores involucrados. En el salario mínimo, solo en los últimos periodos nos hemos acercado a esa norma, que a mí me parece razonable, UF de todas maneras, inflación, que se reajuste de acuerdo a la inflación, que como sabemos es muy baja, pero la productividad del sector público, de acuerdo a estudios, la productividad promedio, yo no digo que haya gente que tiene mucha productividad, esto se mide en promedio. La productividad promedio es prácticamente cero. O sea, siguiendo esa regla, alguien diría en forma despectiva, economicista, a mí me gusta mucho, se debería reajustar solo por la UF. Si la inflación va a ser 2% o 2,3 o 2,4 este año, como está el Banco Central proyectando, yo también tengo esa cifra, debería reajustarse un 2,4% y punto.
Alejandro, tenemos poquito tiempo, no sé si voy a complicar con esta pregunta, pero parte del anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda es reasignar, esto lo habían anunciado en campaña, claro, está el tema del déficit, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, queremos paliarlo, queremos atenuarlo con estos recortes que ha anunciado, pero hay una patita también que señala que quiere redestinar o reasignar a otros gastos sociales que hace el...
de hecho, el anuncio lo hace con Alfredo Moreno.
De hecho, claro.
Sí. Bueno, es muy importante eso, Álvaro, porque aquí en este país hay muchas necesidades. Y eso ha sido uno de los grandes problemas que se tuvo la administración anterior, porque el rótulo general se llama bienes públicos. Los tributos, los ingresos fiscales, son para financiar el gasto social. Y el gasto social para mí son bienes públicos. ¿Qué es bienes públicos? Educación de calidad, salud de calidad. Ahora, pensiones, mejore a las miserables que reciben muchos ciudadanos en este país, y ciertamente todo este tema de la infancia, que quizás ha sido colocado en primer lugar. Y por eso que aparece... reasignación hacia algunos organismos que ayudan al CERAM, entiendo que COANILBI, ¿no es cierto? Que dio una cantidad de millones de dólares importante. Entonces, esas reasignaciones son importantes. Pero también hay una reasignación que no podemos dejar de lado, que es la inversión pública. En periodos que la trayectoria de la economía se achata mucho, oye, si llegamos ahí volando bajo, 1,5 sí. Trayectoria, eso quiere decir que estamos viendo, si estuviéramos en la cordillera ya veríamos la montaña y hasta nos da susto cuando pasamos tan bajo. Y para poder, recuperar eso hay que tener ayudas desde el Estado como la inversión pública. Acá, bueno, si se evidente la infraestructura, las carreteras que se hacen junto con el sector público, los hospitales, que separaron también. Yo conozco el caso, porque la primera ministra, porque aquí también, además del ministro de Hacienda, hubo ministro de Salud, uno o dos, creo que entonces, la uno paró licitaciones de varios hospitales que se hacían en regiones. O sea, no te estoy contando un cuento. Sí. Yo estaba metido, porque hacía estudios. Entonces, por favor, inversión pública también necesita un empujón para que al final el crecimiento redunde en mejores salarios, más bienestar para la familia y los pobres tengan una oportunidad de ser asistidos.
Un millón de gracias, Alejandro Alarcón, por esta conversación con el Expreso Bio Bio. Que tengas un buen día.
Gracias, buenos días.
Gracias, Ángeles, gracias. Chao.